Acertijo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita. Se avecinan los playoffs del fútbol americano de la NFL. Pero no solamente eso, ponme ahí, Víctor, el deporte de los puños, porque también es la emisora favorita de varios púgiles cubanos que salieron airosos en una cartelera aquí en el sur de la Florida. Ah, pero hay más. Si les gusta el balompié, el soccer, también es la emisora favorita. Así es. El presidente de la FIFA, Infantino, dijo hoy en una entrevista por radio que el Mundial cada dos años, por lo menos el Mundial masculino, está más cerca que nunca. Vamos a hablar de eso más tarde. Pero también es la emisora favorita del baloncesto profesional de la NBA. Bueno, ahí tienen cuatro de los muchos, muchos titulares de muchos temas que vamos a tratar hoy en el duro y sin guantes en este resumen deportivo. Damas y caballeros, con mucho gusto, les informa desde el Doral, Florida, José Pepe Lacayo.
¡Doblete y el club!
Pepe.
Muy bien. También es la emisora favorita de nuestra productora y cuarto mate del equipo, Vertica Arrabal. El ingeniero de sonido, damas y caballeros, el que le está poniendo toda esta musiquita, de Barranquilla, Colombia, Víctor Fabián González. Bonita esa canción. Damas y caballeros, vamos a tener en la primera media hora como invitado especial y luego, por supuesto, si se quiere quedar la hora completa, desde Holguín, Cuba, vamos a tener a Raúl Red Sox. Así que, y en la segunda media hora, vamos a tener, damas y caballeros, a Carlos Pérez, a mi socio, que estará con nosotros hablando de pelota y cualquier otro deporte. Él sabe mucho de muchos deportes. Así que vamos a estar bien acompañados. El plan de batalla para hoy, para que vayan apuntando ahí en la pizarra de Florida, Camagüey. Vamos a comenzar con lo que no está ocurriendo en el béisbol de las grandes ligas. Luego balompié, fútbol, soccer, baloncesto de la NBA. En la segunda media hora, fútbol americano de la NFL. Boxeo profesional con todo lo que han hecho los cubanos. Los sultanes del swing. Algo para todos los gustos. Así que, Víctor, chico, no seas malo conmigo. Dame nuestra primera sección del día. Nuestro pan de cada día. El béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Lo crean o no, en este momento es noticia lo que no está ocurriendo en el béisbol de las grandes ligas. Según la cadena CBS, CBS Sports, el béisbol de las grandes ligas y el sindicato de los peloteros se han reunido 57 minutos nada más desde el 1 de diciembre, o sea, hace 33 días. Se han reunido dos veces por un total de 57 minutos para negociar el próximo contrato del béisbol de las grandes ligas entre las mayores y el sindicato de los peloteros. ¿Qué significa eso? Qué bueno que hasta ahora no han mostrado mucho interés. Sí, dice la cadena CBS, que tienen previsto sentarse esta semana y comenzar a negociar otra vez. Damas y caballeros, desde Holguín, Cuba, tenemos a Raúl Red Sox para hablar con nosotros sobre cualquier tema relacionado con el béisbol de las grandes ligas. Muy buenas noches, Raúl. Estás al aire en vivo.
Buenas noches para ti, Bebe, para todo el colectivo de Duro y Sin Guante y, por supuesto, para los oyentes de este maravilloso programa.
Tú sabes que lo que pasó, lo que ocurrió un día como hoy, en el año 1920. Tú que eres fanático de los Medias Rojas de Boston.
Bueno,
un día como hoy.
Yo sé que tienes una idea,
más o menos, sí.
Pero 1920 tiene que ver con el Bambino, ¿no?
Correcto. Un día como hoy, en 1920, los Yankees de Nueva York le compraron el contrato del Bambino Babe Ruth a los Medias Rojas de Boston por $125,000. Y los Medias Rojas no lo anunciaron hasta el 5 de enero porque tenían miedo cuál iba a ser la opinión pública de este contrato. ¿Qué te parece?
Desastroso, la verdad. Si tenemos en cuenta la historia en retrospectiva, pero no solamente analizándolo desde la óptica de los años que pasaron después, bueno, porque tenemos ese beneficio, sino el momento en el que Babe Ruth es cambiado, o sea, es vendido a los Yankees de Nueva York. Ya Babe Ruth era un atleta consagrado en las grandes ligas y era un estelar, tanto del montículo como del madero.
Así mismo. Esa es una de las muchas cosas que ha ocurrido un día como hoy en el béisbol de las grandes ligas. En 1962, antes de que yo naciera, se comenzó a construir el Astrodomo de los Astros de Houston, que le decían en aquel entonces la octava maravilla del mundo. ¿Okay? Así que eso fue en el 62. En 1973, un grupo de inversionistas con un caballero que se llamaba George Steinbrenner compró a los Yankees de Nueva York from la cadena CBS, la cadena de noticias, por $10 millones. ¿Ok? Pónganse a pensar, en 1973, George Steinbrenner y unos cuatro inversionistas más, luego George Steinbrenner les compró a la mayoría de esos inversionistas, ¿ok?, su pedazo del pastel de los Yankees, por $10 millones. Ustedes me están escuchando a mí lo que se vendió en un equipo de pelota. Raúl Red Sox, ¿tú puedes creer eso?
No, la verdad es que la inflación a nivel mundial ha alcanzado unos niveles increíbles, ¿no? El valor de la moneda, el dinero fiat, como se le conoce, es increíble como se ha perdido, ¿no? Porque $10 millones, una cosa que hoy, vaya, ni por miles de millones de dólares se dejaría de vender.
No, los Yankees hoy en día no los vendes por menos de, yo diría que $2,600 millones. O sea, una cifra impresionante. Y estamos hablando, ponte que la inflación sea 7% al año, que no lo ha sido. Hay años que hemos tenido 2, 3% de inflación. Imagínate, 10 millones los han convertido en casi $3,000 millones. ¿Tú puedes creer eso? Y eso que los Yankees...
Ganancia.
Dime, sí.
Sí, una ganancia enorme. La verdad, los activos del equipo han crecido enormemente. Por supuesto que eso tiene mucho que ver en toda la media, los medios de comunicación, el desarrollo de las tecnologías, todo lo que ha venido aparejado con ellos. Y bueno, por supuesto que la verdad es que es increíble esa cifra astronómica de lo que ha hecho Nueva York.
Increíble. Estamos hablando de un equipo que no ha ganado una serie mundial en casi una generación, en el año 2009. ¿Okay? Estamos hablando de un equipo que casi siempre se queda en el camino. en los playoffs y a veces ni siquiera clasifica a la postemporada. Es verdad, desde que George Steinbrenner compró a los Yankees en 1973, han ganado 6 series mundiales. ¿Ok? ¿Ok? 6 series mundiales. Pero si tú te pones a pensar lo que hacían los Yankees en los años 40, 50 y 60, en realidad 6 series mundiales no es nada desde 1973.
Sí, afortunadamente para el béisbol es así. Yo digo afortunadamente no porque sea enemigo acérrimo de los Yankees, todo lo contrario, sino porque para mí el deporte, la liga, el hecho de que exista competitividad le da un plus de excitación a la liga, porque no podemos estar viendo, por ejemplo, una liga como la Bundesliga, donde todos los años gana o el Bayern Múnich o gana Borussia Dortmund. La verdad, correcto, es que eso es triste, ¿no? Es muy triste.
Demasiado triste. Por eso es que el béisbol de las grandes ligas siempre se enorgullece diciendo que nadie ha repetido como campeón mundial, ¿ok? En más de 22 años. Así que, para que ustedes sepan. No es lo único que está ocurriendo en la pelota. Tengo una anécdota muy interesante. Un día como hoy, nació en La Habana, Cuba, un pelotero cubano que se llamaba Salvador José Ramos Hernández, Chico Hernández. Nació en 1916 en La Habana, Cuba. Increíble, pero cierto. Y un día como hoy, pero en 1986, también en La Habana, Cuba, murió ese mismo pelotero cubano, Chico Hernández. Que yo sepa, y a lo mejor estoy equivocado, es el único pelotero en la historia de las mayores que nació y murió el mismo día en la misma ciudad. ¿Ok? Eso es un estudio que hicimos con el Guajiro Peña hace unos cuantos años. Un día como hoy, nació y murió en la misma ciudad el pelotero cubano Chico Hernández, que nació bajo el nombre de Salvador José Hernández Ramos. ¿Ok? Es un muchacho que fue drafteado, como diría el Guajiro Peña, por los Cachorritos de Chicago. Así que un dato interesante, una de esas cosas, recuerden, cuando no hay béisbol de las grandes ligas, si no hay contratos, si no hay agentes libres, si no hay arbitraje, tenemos que informar algo. Entonces, Raúl, aquí es cuando comenzamos a buscar las cosas del pasado.
Por supuesto, ¿no? Yo tengo también una curiosidad por acá, por ejemplo, hasta el día de hoy, hasta ayer, perdón, el 2 de enero se habían revelado ya 114 boletas de los que votan hacia el Salón de la Fama de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos, y hasta el momento, con el 30% del total de votantes reveladas, David Ortiz encabeza la lista con el 80%, 81,8%, le sigue Barry Bonds y Roger Clemens, cada uno con 80,2% y 78,5%. Recuerden que tiene que superar el 75% de los votos al final de todo el balotaje para poder acceder al Templo de los Inmortales. Y estos dos señores, Barry Bonds y Roger Clemens, se encuentran en su último año de elegibilidad.
Así es. Bueno, y otra cosita que quería, otro tema que quería tocar, es que de las muchas cosas que se van a sentar a negociar el béisbol de las grandes ligas con el sindicato de los peloteros es expansión a los playoffs comenzando este año. O sea, a lo mejor no tenemos temporada, pero ya ellos quieren que los playoffs sean de 14 equipos, 7 en la Liga Nacional y 7 en la Liga Americana. Y yo me pregunto, vamos a decir que hubiéramos tenido eso el año pasado en el béisbol de las grandes ligas, ¿cómo hubiera sido el panorama en octubre? Muy bien, yo les cuento. En la Liga Americana, los Tampa Bay Rays, que fueron el mejor club del circuito, hubieran tenido la ronda, 4 días libres de vacaciones en la primera ronda de los playoffs. Mientras que el resto del panorama hubiera sido de esta manera. Los Astros de Houston hubieran jugado en casa una serie de 3 partidos contra los Marineros de Seattle. Los Medias Blancas de Chicago hubieran jugado en casa una serie de 3 partidos contra los Azulejos de Toronto. Y los Medias Rojas de Boston hubieran jugado en casa una serie de 3 partidos contra los Yankees de Nueva York. En el viejo circuito, los Gigantes de San Francisco estaban exentos en la primera ronda de la postemporada. Los Cerveceros de Milwaukee hubieran jugado contra los Phillies de Filadelfia. Los Bravos de Atlanta hubieran recibido a los Rojos de Cincinnati y los Dodgers de Los Ángeles a los Cardenales de San Luis. Así hubiera sido el panorama de los playoffs el año pasado. Pero Raúl, Red Sox, el béisbol de las grandes ligas es un negocio. ¿Cuáles fueron tus dos mejores productos el año pasado? Los Gigantes de San Francisco con 107 victorias y los Tampa Bay Rays con 100 victorias. ¿Cómo tú vas a permitir que tu mejor producto se vaya de vacaciones en la primera ronda de la postemporada cuando la televisión quiere poner justamente la radio y la tele quieren transmitir a los mejores equipos de la pelota?
Sí, la verdad es que es complicado el panorama. Yo pensándolo desde el punto de vista deportivo, no le convendría a ninguno de los dos equipos estar una semana mirando béisbol por la televisión. Sabemos muy bien que cuando terminas una temporada y estás caliente, si te enfrías, todo entonces comienza a hacer cuesta arriba. Y en ocasiones hay pitchers que no dan la talla, hay bateadores que se apagan. Entonces, mirando desde esa óptica, no es muy bueno para los equipos que quedan en la primeras posiciones. Si bien están descansando sus picheos, si bien están en casa, eso ha sucedido en similares ocasiones. No me olvido nunca de la Serie Mundial entre Boston y los Rockies de Colorado, por allá por el 2007, cuando Boston se fue una serie de 7 partidos, perdón, contra Cleveland, y el equipo de Colorado estuvo esperando durante más de una semana y al final, bueno, se apagó ese equipo de Colorado que estuvo ganando cerca de 20 y tantos partidos desde septiembre. Yo pienso que no sería bueno porque además los equipos que terminan en el top de la tabla son los equipos que uno quiere ver en la pantalla. Pero las series que me dijiste están muy interesantes. Por ejemplo, esa serie de Boston contra los Yankees, fortísima. Y los Astros de Houston contra el equipo de Seattle, hubiese sido una tremenda serie también.
Correcto. Tú tienes razón en lo que estás diciendo. Todo el mundo quiere un día libre en octubre para descansar su cuerpo de picheo, pero en el ángulo deportivo hay una diferencia muy grande entre un día y 4 días, ¿okay? Porque lo que tú dijiste es la Biblia. Cuando los Rockies de Colorado llegaron a la Serie Mundial contra los Medias Rojas de Boston, los Rockies de Colorado habían barrido a todo el mundo en los playoffs, 3-0 y 4-0. Y luego llegaron los Medias Rojas, que a duras penas sobrevivieron los playoffs, y le barrieron la serie a Colorado 4-0, porque los Rockies, que habían ganado 8 partidos en fila, se vieron con una semana de vacaciones que no necesitaron, y es verdad que entrenaron, es verdad que practicaron, pero uno sabe que no es lo mismo jugar competitivamente que estar tirando la pelotica por ahí para que te calientes el brazo. Así que yo estoy en desacuerdo. Además, tú te imaginas, Raúl, Red Sox, que la Champions League le diga al Real Madrid, al Barcelona, a la Juventus, al Bayern de Múnich, al Manchester City: chicos, ¿saben qué? Como ustedes jugaron tan bien, no jueguen la primera ronda de la Champions, porque ustedes son unos bárbaros y en realidad descansen un poquito. ¿Tú te imaginas lo que haría la audiencia de televisión mundial si no ponen a los mejores equipos porque les van a dar un descansito por jugar bien durante la temporada?
En Europa sería un escándalo, la verdad. Yo pienso que quizás en los Estados Unidos no sea tan escandaloso, porque están acostumbrados a estos formatos un poco raros, rocambolescos, ¿no? Como el formato, por ejemplo, de la NFL. Pero particularmente yo pienso que tener a los mejores equipos y extender la postemporada es una estrategia para buscar un mayor rating, porque hemos visto una caída drástica de lo que es el rating de televisión del béisbol en los Estados Unidos.
Totalmente. Este formato de playoff que quiere implementar la MLB esta temporada, la que comienza el 31 de marzo, es una copia fiel, ¿ok?, al sistema de playoff que existe en la NFL, el fútbol americano. Con la diferencia es que en la NFL es una recompensa, es un regalo que tú te ganaste, porque es un deporte que, arrollador, no jugar la primera ronda de los playoffs sí te conviene. Ok, sí te conviene. En el béisbol no te conviene. Dime.
Sí, por supuesto. En la NFL termina machacado, como aquel que dice. Y no es lo mismo el béisbol que una semanita más. En la NFL sí se agradece muchísimo. Tiene toda la razón tú.
Además, ¿tú te imaginas el escándalo si el próximo año el mejor récord de la Liga Americana son los Yankees? El mejor récord del viejo circuito son los Dodgers, que son justamente los equipos que todo el mundo quiere ver jugar en octubre. Ah, no. pero como terminaron muy bien, entonces no están jugando y los televidentes tienen que ver a los Marineros de Seattle, a los Padres de San Diego, a los Rojos de Cincinnati, cuando todo el mundo quiere ver a los Dodgers y a los Yankees.
Sí, es probable, pero también recuerda que en los últimos años no han quedado los Dodgers, bueno, si los Dodgers sí, pero los Yankees no han quedado campeones de su división muy a menudo, y lo que están buscando, yo pienso, interpretando las cosas, es que haya más lucha Boston Yankees en una primera ronda o en una segunda ronda, que se puedan incluir más estos equipos que tienen un mercado grande para que le den lucidez al playoff, porque hemos visto en los últimos años como muchos equipos de mercados pequeños se están colando en los playoffs más y más, y eso no le conviene mucho al rating.
Así es. Bueno, vamos a seguir hablando de pelota en la segunda media hora, pero ahora tenemos que irnos a nuestra segunda sección del día, el balompié, fútbol, soccer. Bueno, el panorama del fútbol soccer en Europa, hay varios desafíos interesantes este mes. Milán Juventus en Italia el 23 de enero, Manchester City Chelsea el 15 de enero, Paris Saint-Germain contra el Lyon el 9 de enero, la Juventus contra el Napoli justamente este viernes. También continúan las eliminatorias de la Conmebol el 27 de enero. Ecuador-Brasil, Paraguay-Uruguay, Chile-Argentina. Y ese mismo día en la CONCACAF, Estados Unidos-El Salvador, Jamaica-México, Honduras-Canadá. El 28 de enero, Colombia contra Perú, Venezuela-Bolivia. Y el 30 de enero, Canadá-Estados Unidos, México-Costa Rica en las eliminatorias de la Copa Mundial, que es justamente este año, pero no es en el verano, ¿okay? Es en el invierno. Vamos a hablar de eso más tarde. Bueno, cada vez que Infantino, el presidente de la FIFA, abre la boca, todo el mundo tiene que escuchar, porque Infantino dice que una Copa del Mundo cada 2 años, por lo menos la versión masculina, no es una petición de él ni de la FIFA, sino del Congreso, que ha pedido un estudio que ya se ha hecho y que él dice que en algún momento dado, en el 2022, va a haber un voto de las 209 federaciones internacionales, y él dice que va a ser algo arrollador, que van a ganar por un 70%, ¿okay? Cuando venga el momento de votar, si es que es necesario votar. Pero él confía también que una vez que le presente a las federaciones continentales, la Conmebol, la UEFA, la CONCACAF, cuando él les presente el plan de batalla de lo que va a ganar cada una de ellas, él confía que van a estar más que dispuestos a celebrar el Mundial cada 2 años. Este es un tema que estuvimos hablando la semana pasada y antepasada. Raúl, la plata es la que manda en el fútbol internacional.
Sí, aparentemente las federaciones se van a beneficiar con este tipo de proyectos, y a partir de ahí, bueno, él tiene toda tiene la seguridad y la certeza de que van a arrollar en esa votación. Yo también creo que sí, que las federaciones van a votar a favor de este proyecto, porque el Mundial de Fútbol es un evento que atrae muchísimo, que deja muchos dividendos, incluso los países sede, hay una pelea tremenda por ser sede de este evento, porque se sabe lo que genera como negocio. Y bueno, yo pienso que sí, que lo único malo va a ser la extensión a más equipos, a más países participando, que eso va a diluir el talento, va a diluir la calidad del evento, y el hecho de hacerlo cada 2 años también le va a restar un poco de esa aura mística que tiene el ganar un Mundial de Fútbol, porque se va a hacer más común que los equipos accedan a la final y quizás salgan nuevos campeones, nuevos países con campeonatos del mundo.
Correcto. En el Mundial 2026 que va a ser celebrado en Estados Unidos, Canadá y México, los 3 países reciben un pasaporte automático al Mundial. Van a haber 48 selecciones nacionales en el Mundial 2026. 3 de ellas van a ser Estados Unidos, Canadá y México. Eso significa que la CONCACAF Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe, donde está Cuba, esta va a ser la mejor oportunidad que ha tenido Cuba clasificar a un mundial en 90 años. Les voy a decir por qué. Con esos tres países recibiendo el pasaporte automático al mundial, los cuatro o cinco puestos de la CONCACAF le van a quedar a Costa Rica, a Honduras, a Panamá, a El Salvador, a Cuba, ¿okay? A Puerto Rico, países así. Y yo creo que si nos ponemos a pensar, con los tres grandes ya clasificados automáticamente, puede ser que uno le quede a Costa Rica, el otro le quede a Panamá y el otro a Honduras. Pero Cuba tiene una oportunidad grandiosa si se pone las pilas desde ahora para ganarle a Puerto Rico, a Surinam, a Aruba, a Guadalupe, cosas así. Así que yo creo, Raúl, Red Sox, que es ahora o nunca.
Bueno, ojalá. La Federación Cubana de Fútbol es muy lenta en la toma de decisiones. En ocasiones hemos visto jugadores que tienen toda la intención de volver a jugar por los colores del país y, sin embargo, no se ha pronunciado ni siquiera al respecto la Federación Cubana de Fútbol. Yo ojalá que las jóvenes generaciones que se están formando incluso en otras ligas del mundo se motiven con un proyecto y logre el país cuajar un proyecto que atraiga esas figuras y que puedan entonces luchar, porque déjame decirte que Cuba ha perdido con esas pequeñas islitas que tú mencionabas en los últimos años. Cuba ha perdido y ha tenido partidos clamorosos que dan vergüenza realmente, porque la isla de Cuba tiene 11 millones de habitantes. Cuando tú comparas con Martinica, cuando comparas con Guadalupe o con otras pequeñas islas, es increíble, ¿no? Que esas islas ni siquiera puedan empatar en un partido con Cuba. Y si mal no recuerdo, Pepe, fue en el Mundial de Estados Unidos, precisamente en 94, cuando se extendió el formato a 34 países o a 32 países.
Sí, no, bueno, en España fueron 24, en Italia fueron 24, en Estados Unidos fueron 32, correcto. Así que, y ahora van a ser 48, y ten cuidado que no sean 56 de aquí a 20 años más, ¿ok? Y que el Mundial se convierta en un monstruo de 100 países, porque todo el mundo quiere ir al Mundial, imagínate tú. Muy bien, tenemos que pasar rapidito a la última sección de la primera media hora, el baloncesto de la NBA. Damas y caballeros, acción casi completa esta noche en la NBA con los actuales campeones nacionales jugando en casa contra los Pistones del Detroit. Chicago Bulls entretiene a Orlando. Miami, que perdió anoche, está en San Francisco contra los Guerreros de Golden State. Anoche los Lakers ganaron a duras penas gracias a LeBron James. El Miami Heat perdió por 2 punticos contra Sacramento. Boston derrotó a Orlando en tiempo suplementario. El mejor partido de la jornada, Jaylen Brown con 50 puntos, imagínense ustedes. Y el baloncesto de la NBA, la buena noticia aquí con lo que estábamos hablando la semana pasada, que pudieron contratar jugadores de emergencia durante el COVID, o sea que no se han suspendido ni cancelado, Raúl, más partidos en la NBA, y eso es una noticia alentadora.
Sí, muy bueno eso, y a pesar de que estamos viendo cosas como por ejemplo el retorno de Kyrie Irving con los Nets, que sigue sin vacunarse. Hay personas que siguen teniendo esa filosofía del movimiento antivacuna, lo que es muy triste para un evento como el baloncesto de la NBA, que ha tenido tanta afectación por el COVID-19. Sin embargo, bueno, te topas este tipo de figuras de estelares que no quieren vacunarse. Sucede también en la NFL, sucede en todas las ligas. La verdad es que el equipo de los Nets, con esta nueva adquisición de Kyrie Irving, la verdad es que se ponen bastante fuertes.
Muy bien, aparte de los partidos esta noche, Houston en Filadelfia, Memphis contra Brooklyn, el Utah Jazz contra los Pelícanos, Denver contra Dallas, Atlanta contra Portland a las 10 y el último partido, Minnesota contra los Clippers a las 10:30. Otra cosa que quería recalcar anoche, los subcampeones nacionales Soles de Fénix le pasaron por encima a Charlotte como una aplanadora. Ganaron ese partido por 34 puntos. Devin Booker metió 24. Y el Miami Heat perdió, como les dije, por 2 punticos. Buddy Hield con 26 para el equipo de Sacramento. Hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes, damas y caballeros. Todavía queda NFL, boxeo profesional y los sultanes del swing. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre, tenemos tremendo trabajo.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C. Entre dos ríos, lunes, miércoles y viernes a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Esa música tan dramática solo puede significar una cosa. Damas y caballeros, se está acercando cada día más y más la postemporada de la NFL. El fútbol americano, damas, caballeros, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí, con mucho gusto desde Miami. Les informa José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Berta Arrabal. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Richie Pérez López. Vía telefónica, desde Holguín, Raúl Red Sox. Y estamos tratando de hacer contacto. Muchas gracias, así es. Estamos tratando de hacer contacto en este momento con mi socio Carlos Pérez, así que si estás escuchando, te estamos llamando, no podemos dar contigo. Yo comprendo todas las cosas que ocurren, a lo mejor hay un apagón, a lo mejor se fue el teléfono, se fue la luz, se fue el agua, pero estamos tratando de dar con Carlos Pérez. Ahora sí, Cuban Red Sox, el Miami Dolphins desperdició la oportunidad del siglo, perdió contra los Titanes de Tennessee y resultaron oficialmente eliminados de la contienda en la NFL, el fútbol profesional de los Estados Unidos. el fútbol americano. Todo lo que tenían que hacer era ganar este partido y prácticamente estarían en la postemporada con una victoria más o una combinación de una victoria de ellos y una derrota de yo no sé quién. El panorama, es más, esta noche hay un partido súper crucial en lo que respecta las aspiraciones de los acereros de Pittsburgh para su clasificación a los playoffs. Pero vamos por partes. ¿Cómo luce en este momento el panorama? Yo sé que Raúl Red Sox sabe de fútbol americano y bastante. En la Confederación Americana, número uno, los Titanes de Tennessee. O sea, ellos en este momento tendrían libre la primera ronda de los playoffs. Los Jefes de Kansas City, para sorpresa de nadie. Los Bengalas de Cincinnati. Los Bills de Buffalo y los Patriotas de Nueva Inglaterra. Todos ellos están en este momento asegurados su participación a los playoffs. Ahora, ¿quién está casi, casi adentro? Los Potros de Indianápolis están casi adentro. Y dependiendo lo que pase esta noche entre los Acereros de Pittsburgh y los Carmelitas de Cleveland, pudiéramos tener una batalla entre tres equipos: los Cargueros de Los Ángeles, los Raiders de Las Vegas y los Acereros de Pittsburgh, tratando de colarse como el último cupo disponible en la Confederación Americana. ¿Qué te parece, Raúl, Red Sox?
No, excitante. El panorama no podía ser más excitante en la última, prácticamente última semana de la NFL. Como tú mencionabas, hoy se decide todo para Pittsburgh, que tiene todas las aspiraciones de pasar a la postemporada con su mariscal de campo. Esperemos que ver si reacciona el mariscal de campo de Pittsburgh, que ya es un veterano. Para mí es un secreto que le va a costar mucho trabajo, pero sí, la verdad es que los Titanes de Tennessee dejaron fuera al equipo de Miami. Yo tenía la sensación de que esto era lo que iba a suceder, lo que no me esperaba, un partido tan desastroso del mariscal de campo de los Dolphins, que lanzó para tres intercepciones. La verdad es que estuvo desaparecido, Tua Bailoa. La verdad es que deja muchas interrogantes esta temporada. Y estaría yo pensando en el segundo quarterback del equipo para la próxima temporada, porque la verdad es que fue un poco decepcionante. La paliza le dieron ayer, 35-3, creo que terminó el partido contra los Titanes de Tennessee, que si bien ha sido un equipo muy regular, ha sido un equipo muy estable. Para nadie es un secreto de que Miami venía con 7 victorias al hilo, y tenían aspiraciones. Veremos entonces partidos cruciales para la siguiente semana. Ya hay muchos equipos eliminados. En la otra conferencia, como tú mencionabas, los Vaqueros de Dallas, las Águilas de Filadelfia, por supuesto que los Packers.
Bueno, perdón, el número uno continúa siendo los Empacadores de Green Bay, que yo no creo, nadie se los va a quitar. Ellos están número uno en este momento, o sea, ellos tendrían libre la primera ronda de la postemporada. Luego están los Carneros de Los Ángeles, los Bucaneros de Tampa Bay, los Cowboys o Vaqueros de Dallas, los Cardenales de Arizona, que hasta hace 3 semanas estaban de primeros en toda la NFL, pero las ha ido muy mal últimamente, están en el quinto lugar, los Cardenales de Arizona. Los 49ers de San Francisco están tratando de clasificar, pero eso depende de lo que hagan los Santos de Nueva Orleans, porque también Filadelfia está en la comida. El último cupo se lo van a jugar San Francisco o los Santos de Nueva Orleans. Así que ya todo el mundo está eliminado, todos los demás. Así que esa es la única batalla que tenemos, es entre San Francisco, Nueva Orleans, y cómo quedaría uno de ellos, si por encima o por debajo de las Águilas de Filadelfia.
Correcto. Yo lo que estaba dando era por orden de conferencia, ¿no? Realmente, como tú mencionas, los Empacadores de Green Bay son el equipo con más victorias. Ya nadie le va a quitar eso esta temporada, y la verdad es que se ve un equipo bastante estable y van a tener incorporaciones de la lista de lesionados y van a ser muy peligrosos en esta postemporada. Quería mencionar, Pepe, el tema de Antonio Brown, un escándalo más en la carrera de este receptor, que tuvo sus mejores años con los Acereros de Pittsburgh. Antonio Brown salió del partido, en mitad del partido entre los Tampa Bay Buccaneers y los Jets. Y la verdad es que es muy decepcionante su situación. No va a cobrar las regalías que le quedaban por cobrar a fin de temporada. Muy triste toda esta situación. La verdad es que en la NFL se siguen dando casos de escándalo de jugadores polémicos. Tom Brady, que es su mariscal de campo, tuvo palabras de apoyo para él y pidió que todo el que pudiese ayudarlo, lo ayudara. Parece que el hombre no está bien, no está estable mentalmente, ¿no?
Así es. Bueno, recuerden que la temporada es ahora de 17 partidos. A casi todo el mundo le queda solamente un juego. Hay algunos cuantos que le quedan dos. Por ejemplo, esta noche, el Pittsburgh, claro, va a jugar uno de los dos partidos que le queda. Así que ya esto se está poniendo sumamente interesante y los playoffs de la NFL arrancan dentro de 2 semanas. Así que vamos a mantenerlos informados sobre lo que está ocurriendo en la Liga Profesional del Fútbol Americano. Y a mí me agrada mucho que Raúl Red Sox esté al tanto de lo que está ocurriendo en la NFL, porque les voy a decir una cosa. Yo sé que hay mucha gente en Cuba, yo sé que no es el deporte nacional. Ustedes prefieren escuchar pelota, boxeo, fútbol, baloncesto, pero ustedes se sorprenderían cuánta gente en la isla le interesa, aunque sea por temporadas, porque nosotros no metemos NFL todos los días, ¿ok? A veces no metemos NFL en 4 meses, ¿ok? Pero sí les interesa cuando se está poniendo interesante en diciembre, enero, y por supuesto cuando arrancan los playoffs y antes del Super Bowl, lo que está ocurriendo en la Liga Profesional del Fútbol Americano. Así que si Raúl Red Sox no tiene un último comentario sobre la NFL, Raúl, ¿algo más?
Sí, solo rapidito, decir que mis Patriotas de Inglaterra clasificaron también, al igual que los Bills. Este fin de semana vencieron a Jacksonville y la verdad es que le dieron una paliza, y que los Colts deben ganarle a los Jaguars para poder clasificar. La fórmula es muy simple, pero no ganan en Jacksonville desde el año 2014, y sería una pena porque me gustaría ver a Jonathan Taylor en los playoffs, este fabuloso corredor que la verdad es que es el mejor para mí de la NFL.
Muy bien, palabras sabias de Raúl Red Sox hablando de la NFL. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con el deporte de los puños? Bueno, imposible que comience mejor el año 2022 para 3 púgiles cubanos peso completos que los 3 ganaron en una cartelera que se llevó a cabo aquí mismo en el sur de la Florida. El peso completo Luis Ortiz comenzó este año derribando al ex campeón mundial de los pesos completos de la Federación Internacional de Boxeo, la FIB, el norteamericano Charles Martin, en el 6º asalto de una pelea en la que fue disputada una eliminatoria mundialista en la Florida. Así que se está acercando Luis Ortiz, el verdadero King Kong, a un posible cetro mundial. Así que el cubano sacó a relucir su mano izquierda para conectar un gancho que dejó a Martin totalmente desorientado y el tercer hombre del ring, pocos minutos después, paró el pleito. ¿Qué significa eso? Con este knockout, el cubano de 42 años elevó sus victorias por la vía rápida a 28 en sus 37 combates. Solo ha perdido 2 veces, pero, como diría el Guajiro Peña, siempre hay un pero, y este pero es bien grande. Los 2 combates que ha perdido el King Kong verdadero han sido los 2 por knockout y los 2 contra el mismo contrincante. ¿Están listos? Deontay Wilder. ¿Ok? Así que si tú quieres ser campeón mundial, vas a tener que derrotar a este caballero. ¿Ok? Pero antes de eso, su victoria sobre Martin lo convierte en retador oficial del título de la Federación Internacional de Boxeo, que en este momento ostenta el ucraniano Alexander Osik. Así que el King Kong verdadero va a tener que ponerse las pilas contra Osik si quiere algún día ser campeón mundial. ¿Qué te parece, Raúl Red Sox?
Bueno, que te puedo decir, yo vi las 2 peleas contra Deontay Wilder, la verdad es que Javier Ortiz le fue fatal contra este peleador, que tiene tremenda pegada también. No lo hizo mal en la segunda ocasión. Ahora, mi modo de ver, siempre que te noquean, te ves mal, ¿no? Pero Yo creo que se vio bien físicamente. Lo que pasa es que, bueno, el boxeo tiene eso, ¿no? Un golpe es como un gol con Homer. Te dejan fuera y no hay nada que hacer. A Luis Ortiz, afortunadamente, yo lo conocí hace 3 años aquí en Cuba. Lo pude conocer, el piso de Guillén, lo vimos por casualidad en la calle y lo reconocimos y conversamos brevemente con él. La verdad es que nadie quiso hablar del nocado de Wilder, por supuesto.
Así es. Bueno, en esa misma cartelera aquí en el sur de la Florida, también los pesos completos cubanos Frank Sánchez Faure y Lenier Peró ganaron sus primeros combates del año. Uno de ellos fue justamente contra un compatriota. El guantanamero Sánchez venció por decisión unánime al rumano en 10 asaltos y se mantiene invicto en 20 combates con 13 knockouts. Los tres jueces lo vieron ganar con marcador idéntico, 100-89. Mientras tanto, el camagüeyano, en duelo de invictos, el camagüeyano Peró venció en 6 rounds a su compatriota Giovanni Brusón, natural de Holguín. Escucha bien, Raúl Red Sox, okay, un doble compatriota tuyo, cubano y holguinero. Le ganó por decisión unánime de los jueces. No sé si tú algún día, ahí, tú que sabes mucho de deporte, un muchacho que nació y se crió en tu provincia, Giovanni Brusón, ¿has oído hablar de él?
Sí, aquí en la provincia, por ejemplo, en lo que es el ámbito de la calle, eso se mencionaba siempre. Lo que pasa es que Perón estaba en el equipo nacional, entonces en Cuba es muy difícil alcanzar a veces el estrellato en el equipo nacional. Cuando hay una figura sólida en una división, te cuesta mucho subir, y por eso es que este muchacho no es tan conocido como Perón. Pero sí tuvo actuaciones buenas, creo que en los Girón, aquí en el país, y en ocasiones, bueno, tú llegas a la final, pero está en la figura establecida. Y lo que sucede también, a veces el arbitraje queda un poco recio. Yo he visto muchas veces boxeadores que tienen talla internacional aquí en Cuba que han perdido sobre el ring en los playas de Girón, en los campeonatos nacionales, y sin embargo le dan la pelea porque es necesario que vaya representando al país en los eventos internacionales como Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, y entonces se prioriza esa figura.
Así es, el camagüeyano suma ahora 6 victorias, 3 de ellas por la vía rápida del knockout sin derrotas. En diciembre del 2020 ganó la faja regional de la Asociación Mundial de Boxeo, AMB, al liquidar en el segundo round al argentino Jorge Alejandro Arias. En junio del 2021 noqueó al colombiano Dumar Carrascal en el primer round de una pelea en la que se discutía la corona Federación AMB disputada en Colombia, cercano a la ciudad de Barranquilla, Puerto Colombia. Y para muchos especialistas en el deporte de los puños, Peró es, junto a Sánchez, José Larduet y Brusón, o sea, el muchacho de Holguín que perdió, a quien acaba de derrotar, uno de los cubanos con mayores posibilidades en el futuro de coronarse monarca de los superpesados a nivel profesional en cualquiera de las categorías del boxeo profesional. Así que en este momento, Raúl Red Sox, si tú te pones a pensar, claro, el problema del boxeo profesional es, por muy bueno que tú seas, y por, vamos a decir, muy pocos púgiles, te van a dar más de 5 o 6 peleas al año. Es más, hay boxeadores que te dan, si tienes suerte, 2, ¿ok? Yo no veo a ninguno de estos muchachos siendo campeón mundial en los próximos años.
Oh, es difícil escalar, como tú dices, Pepe. Es un deporte muy difícil y donde hay mucho talento y muchos países de aquí del área son muy buenos en él, mexicanos, norteamericanos, puertorriqueños, hay de todos los países, y lo menos cierto de que en ocasiones las carreras se complican, como bien tú dices. Yo pienso que Perón sí tiene condiciones, el muchacho aquí no lo hizo mal en el país, y la verdad es que habría que ver, todo es una cuestión de un poco, una combinación de esfuerzo, de sacrificio, y un poco de suerte, ¿no? Encontrar los matches que te aporten para que puedas seguir en la ruta del campeonato del mundo.
De cualquier manera, muy un buen comienzo para el pugilismo cubano en el exilio. Vamos a ver qué pasa este año. Todavía faltan 362 días para ver lo que pueden hacer los boxeadores cubanos aquí en el deporte de los puños fuera de la isla. Muy bien, ¿qué les parece si ahora nos vamos con nuestra última sección, que es justamente la sección favorita de Holguín? Así es, los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Ahí está la musiquita de Dire Straits, Mark Knopfler. Gracias por prestarnos. Los Sultanes del Swing se presta muy, pero muy bien para el béisbol. Claro, no fue escrita con el béisbol en mente. Fue escrita con un baile que se llamaba el swing. Pero no importa, nosotros estamos aquí para darle la cara buena al deporte y ponemos la musiquita en honor a nuestro pasatiempo nacional. Como les estábamos diciendo en la primera media hora, y no pudimos hacer contacto con Carlos Pérez, eso es una pena, porque yo sé que Carlos Pérez quería hablar con nosotros sobre lo que estaba ocurriendo en el béisbol de las Grandes Ligas. Uno de los temas que se van a negociar y de manera acalorada, cuando se sienten, creo que se van a sentar a partir de mañana, sería una pena si no lo hacen, es, además de la agencia libre, también el arbitraje. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Los primeros 3 años de un pelotero de Grandes Ligas, 3 años completos, ¿ok? Si el pelotero comienza a jugar en junio, ese año no cuenta. Tiene que esperarse el próximo. Tiene derecho a arbitraje después de 3 años completo. ¿Qué pasa? Porque es una pena, según el sindicato de los peloteros. Vladimir Guerrero Jr., que fue dólar por dólar el pelotero que más rindió en la temporada 2021 del béisbol de las Grandes Ligas, ganó casi el salario mínimo. ¿Por qué? Porque como él apenas lleva 1 año y medio en las Grandes Ligas, él no va a tener derecho a acudir al arbitraje hasta que tenga 3 años completos en las mayores. Y esa es una de las cosas que el béisbol de las Grandes Ligas quiere eliminar o quiere reducir. Que los peloteros esperen 1 año o 2, no 3, para poder acudir a un juez si tienen una discrepancia salarial con el equipo. La otra, por supuesto, y de esta sí hemos hablado y no la vamos a tomar o a tocar otra vez, es el arbitraje, okay, la agencia libre, que en este momento los dueños de equipo quieren que el pelotero le pertenezca al club durante 6 años, lo pueden canjear, lo pueden vender, lo pueden botar, pero el pelotero no tiene derecho a declararse agente libre hasta su 6º año. Y eso es lo que el béisbol de las Grandes Ligas quiere mantener. Y esa es otra de las cosas que el sindicato de los peloteros quiere cambiar. Pero Raúl, Red Sox, regresando al tema del arbitraje. Yo creo que yo sé cómo los dueños de equipo van a evadir esto y se lo van a poner de una manera que ni siquiera el sindicato de los peloteros va a poder decir que no. Ellos, el béisbol de las Grandes Ligas, tiene planificado, según estoy leyendo, incrementar el salario mínimo, el salario de un pelotero que lleva 2 años y 3 años de Grandes Ligas, pero no por 5 o 10%, no. Lo quieren aumentar por 20% o más. ¿Qué significa eso? Que cualquier pelotero que lleve 2 años en las Grandes Ligas te va a ganar $700,000 al año, aunque solamente lance un inning por partido. Y cualquier pelotero de Grandes Ligas que lleve 3 años, cualquiera, por muy malo que sea, en el béisbol de las Grandes Ligas, ya va a ser un millonario. Por ejemplo, Vladimir Guerrero Jr., que el año pasado ganó $590,000, bajo este nuevo pacto que se va a negociar, hubiera ganado $700,000 y el próximo año estaría ganando 1,000,000. De esa manera, Raúl, Red Sox, el sindicato de los peloteros no pueden decir que no, porque le están subiendo el salario a todos los peloteros de Grandes Ligas de un 15 a 30%.
Sí, pudiese ser la trampa, ¿no? Para decirlo de una manera, ¿no? Que se puede utilizar ahí para convencer, la zanahoria para convencer al sindicato, porque la verdad es que va a ser muy problemático para los clubes que peloteros que tengan una buena temporada puedan ingresar al arbitraje salarial. Yo creo que tendría que ser una temporada como la de Vladimir Guerrero para poder permitir que fuese al arbitraje salarial, porque si no, muchísimos jugadores se estarían reclamando a final de temporada. Y sabemos que el arbitraje, pues esos arbitrajes, en ocasiones se evita, pero en otras ocasiones deja un mal sabor de boca entre club y jugador y ha terminado a veces con esta relación, en muchas ocasiones ha acabado con esa pasión que se siente por la camiseta. O por la fidelidad que se tiene con respecto a un club de béisbol.
No, tú tienes más razón de lo que tú piensas. ¿Tú te acuerdas de Ricky Henderson, de los Atléticos de Oakland, el que estafaba muchas bases, que fue compañero de equipo de José Canseco y de Mark McGwire? Y este, bueno, Ricky Henderson acudió al salario, al arbitraje un año contra los Atléticos de Oakland. Y él, cuando lo entrevistaron, porque la prensa en este país, la prensa deportiva en este país se las trae, ¿ok? Entrevistaron a Ricky Henderson y Ricky Henderson dijo, bueno, ni modo, tengo que acudir al arbitraje para que me paguen lo que yo creo que merezco. Eso sí, dijo, pase lo que pase en arbitraje, y yo creo que él ganó, pero no importa. El punto es que él dijo esto. Es más, estuvo en el internet, yo lo vi hace como el año antepasado. Pase lo que pase en el arbitraje, yo no sé si yo voy a querer dar el 100% por la camiseta el próximo año porque me han tratado muy mal. Imagínate tú.
Sí, por supuesto. Es que genera ese tipo de encontronazos entre el club y el jugador. Este, yo pienso que a veces hay gerencias, ¿no?, que no son inteligentes en ese sentido y no llegan a un acuerdo antes de que tengan que irse ante un juez, porque la verdad es que hay ocasiones en las que es muy evidente que el jugador se lo ha ganado en el terreno.
Correcto. El caso otra vez de Vladimir Guerrero Jr. Vladimir Guerrero Jr., ganando ni siquiera $600,000, puso numeritos en la pizarra que, por ejemplo, les voy a ser sinceros, ¿ok? Yo sé que esto le va a molestar. Miguel Cabrera, que gana 26 millones, ¿ok? Albertico Pujols, que gana 26 millones, dólar por dólar, un desastre, ¿ok? Sin embargo, Vladimir Guerrero Jr., que gana $600,000, puso numeritos 20 veces mejor que los dos juntos. ¿Okay? Entonces, el próximo año le van a dar un aumento de sueldo porque le toca a Vladimir Guerrero Jr. Pero estamos hablando de un pelotero, ¿okay?, que si fuera agente libre, el próximo año estaría ganando $20 millones.
Por supuesto, sí, indiscutiblemente. Yo creo que incluso el equipo de Tampa Bay se quitó eso de arriba, firmando a Wander Franco, porque la verdad es que Wander, la temporada que tuvo y lo que se proyecta en el futuro es algo parecido. Ahora mismo, este muchacho, Vladimir Guerrero Jr., le va a regalar quizás dos o tres temporadas fabulosas a los Blue Jays con muy poco rédito de dinero para él. Y puede llegar una lesión, puede llegar cualquier cosa que interrumpa la carrera de ese jugador. Sin embargo, sus mejores años, su mejor rendimiento, no tuvo la retribución monetaria que debía.
Pero a mí me encanta como tú lo explicaste, la zanahoria que le van a colgar ahí con una caña de pescar al sindicato de los peloteros, como si fuera un conejito tratando de saltar y darle un mordisquito, es que cómo tú te vas a negar en darle un aumento a 700 peloteros profesionales de grandes ligas, porque eso es lo que la MLB, eso es lo que va a plantear, que después de 3 años en las grandes ligas, cualquiera, te estoy diciendo cualquier muerto que pierda 20 partidos y gane 5, va a ganar $1,000,000, ¿ok? Se lo merezca o no, ya esos son otros 100 pesos. Imagínate, le vas a dar un aumento de sueldo a 700 peloteros profesionales, tú vas a tener que decirle que sí a eso.
Sí, por supuesto, el sindicato está para representarlos a todos, no para representar al grupo más selecto de jugadores.
Correcto. Así que, entonces, sí, sigue siendo una ganga para los equipos, pero luego los equipos de grandes ligas dicen, mira, los Azulejos de Toronto, no, es que nosotros criamos lo que a Vladimir Guerrero Jr., lo que él representa hoy como pelotero, eso es porque nosotros lo forjamos, nosotros lo reclutamos, nosotros lo firmamos, nosotros lo adiestramos, por eso es que es el monstruo que él es hoy, gracias a nosotros, y ¿sabes qué? En parte tienen razón.
Sí, indiscutiblemente. Y también le sucede al equipo de Tampa Bay, que en muchas ocasiones han visto partir a sus mejores jugadores, por eso hicieron lo que hicieron con Franco, porque saben que lo pueden perder.
Así es, estamos de acuerdo. Pero va a ser muy interesante porque yo me imagino que se van a sentar a negociar como Dios manda. Ahí está la musiquita, me está diciendo Richie Pérez López que hasta aquí los deportes, damas y caballeros. Muchas gracias a Raúl Red Sox por aguantar esta descarga durante 57 minutos. Un abrazo para ti, damas y caballeros. Yo regreso a las 10:25 para contarles lo que está pasando en el mundo de los deportes. En nombre de Vertica, de Raúl Red Sox, de Richie Pérez López, damas y caballeros, nos vemos hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.